Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este martes 21 de marzo. Enseguida va a estar con nosotros uno de los autores de las novelas de suspense, yo creo que más está cobrando fuerza en los últimos meses. Ivón Martín nos viene a presentar hoy a Valladolid, esta tarde, El ladrón de rostros. Vamos a hablar con él ahora de ese magnífico libro que nos va a presentar, de esa, bueno, saga que nos lleva ya enganchando desde el 2019 y que viene hoy a las 7 de la tarde a Oletum. Ivón Martín, pero también vamos a hablar con la Universidad de Valladolid, con Juan Carlos Aguado, porque Vodafone les ha cedido una banda de frecuencia a la UBA para investigar en proyectos aplicables a las ciudades inteligentes y también al coche conectado. Va a ser la primera universidad española que va a permitir montar su propia red, y enseguida vamos a saber en qué consiste, pero también va a estar con nosotros, por supuesto, la Policía Municipal para hablar de medidas preventivas que debemos tomar todos para evitar robos en la calle, en aglomeraciones, en nuestros hogares, bueno, saber cómo podemos y debemos actuar. Por supuesto, también hablaremos de aspectos legales con nuestro compañero Jesús Asenjo, y que nos va a explicar hoy qué es eso y cómo se hace un juicio rápido, que esperemos que ningún oyente haya tenido que pasar por ninguno, pero hoy vamos a hablar de ese aspecto. Y por supuesto, a la 1:30, como cada martes en este tiempo de Cuaresma, llegará Javier Luna con El Hachón. Y con una servidora vamos a escuchar todos los temas anteriores con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días. Feliz primavera.
Feliz primavera, ¿verdad? Si es que me encanta mirar por la ventana este árbol que siempre me acompaña, que está lleno ya de esos brotes de florecitas rosas que son preciosas y que nos gusta ver y que sigan floreciendo. Pero vamos a ver cómo viene el día en lo meteorológico. Javier Andrés, muy buenas.
Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Durante esta mañana en el suroeste de la provincia no se descartan las brumas y algunos bancos de niebla. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 20 grados en la capital, en Valladolid, 20 también en Medina del Campo, 19 en Tordesillas. El viento será de componente suroeste o de dirección variable, de intensidad floja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, siempre estamos pendientes de lo que está sucediendo en casa en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Hablaremos del caso de Álvaro Viña. La Seguridad Social le impide fraccionar el permiso por nacimiento que le concede la ley. Tiene la autorización de su empresa un acuerdo para poder repartir esos días, pero su hijo ya ha cumplido el año y finalmente tiene una sentencia a su favor que le va a poder permitir disfrutar de esos 67 días pendientes que va a tener que repartir, pero de momento se ha topado con la intransigencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la barrera también de la cita previa. Y hablaremos, como no, un día más de los problemas del tráfico en la ciudad. A los ya acumulados en la avenida de Salamanca, también tenemos cortado el acceso a la Plaza España a partir de hoy y hasta el próximo viernes.
Pues toda esta información llegará a sus hogares a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y en el mundo deportivo, ¿qué nos trae hoy Juan Carlos Amón? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. El nuevo entrenamiento del Real Valladolid hoy martes, con muchos ausentes por sus compromisos con las selecciones nacionales, aunque finalmente Gonzalo Plata no ha viajado con la de Ecuador debido a unas molestias. Ni Lerin, ni el Yamik, ni los demás internacionales que están en el Real Valladolid han entrenado en el día de hoy, con lo que bueno, vamos a ir preparando el partido contra el Real Madrid con tranquilidad. El día después de esas declaraciones del alcalde, en las que aseguraba que en la zona de Santos Pilarica va a crecer o va a instalar una instalación, un estadio de mediana capacidad de entre 10 y 12 mil espectadores, con posible derivación en su uso para los equipos de rugby. Que bueno, ni fu ni fa, ¿eh? Porque supone tener que trasladar un montón de material y de infraestructura de un sitio para otro. Y una jornada en la que el Atlético Valladolid sigue preparando el partido de este fin de semana con ese nombre propio que saltó ayer en la prensa portuguesa, Augusto Lima, central del equipo de Aguasantas, de 25 años, muy rápido, un gran tirador, y que va a sustituir, con toda suerte de posibilidades, a Borja Méndez, que va a abandonar el equipo al final de la temporada. Así que cositas sí que tenemos a partir de las 3:25 en nuestro Deportes Cope.
Pues a esa hora estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes ampliado, porque yo creo que es una información que están todos los oyentes y los vallisoletanos deseando conocer más en profundidad. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¡Yabadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues los responsables de Asaja aquí en Castilla y León y en Valladolid han remitido una carta al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a Gerardo Dueñas, en la que expresan su tremenda preocupación ante la avalancha de normas impuestas por la nueva PAC y han augurado va a ser muy difícil terminar la tramitación de la PAC en el plazo inicialmente previsto, hasta el 31 de mayo. Según ha explicado Asaja al consejero en la misiva, la maraña normativa publicada en los últimos meses, dicen, con especial incidencia en la legislación nacional, con una ley con múltiples reales decretos que regulan exhaustivamente aspectos ambientales, agronómicos, económicos, han sumido a los agricultores y a los ganaderos en el desconcierto absoluto, pese al apoyo y seguimiento permanente de los equipos técnicos de las organizaciones agrarias, que llevan meses informando y asesorando a los productores. Ni la propia Administración Nacional ni Regional pueden aclarar con nitidez muchas de las dudas que se están planteando. Y vamos con este aplauso, porque la segunda edición de Valladolid Tapas World vuelve a Valladolid este martes en el barrio de La Rondilla y finaliza el 4 de noviembre con la fase final de la Cúpula del Milenio, con ese objetivo de fomentar la gastronomía en distintas zonas de la capital vallisoletana. El concurso de tapas por barrios se va a dividir en 6 fases distintas, cada una centrada en un barrio de la ciudad, y la primera, como decimos, va a comenzar hoy mismo hasta el 26 en el barrio de La Rondilla, y la segunda va a ser en el barrio de Las Delicias del 18 al 23 de abril.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Vuelven los bonos, disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca. Ya sabes que te toca pagar 15 euros, pues 5 que te ahorras. Que la cuenta es de 70, pues 20 que pagas con bonos. Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales. Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es. ¡Corre que vuelan! Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Y vamos a conocer ya la última novela de Ivonne Martín, que lleva más de 200.000 ejemplares vendidos desde el 10 de enero que se publicara, y es esa tercera entrega de la serie protagonizada por Anne Cestero, y de nuevo se desarrolla en, bueno, pues en los paisajes del interior de Euskadi, que es lo que nos tiene Ivonne Martín acostumbrados, porque ha construido ese universo particular en el que se mezclan con mucha elegancia esos tonos de investigación criminal a cargo de un equipo policial, pero también con ese perfil psicológico de la mente del asesino y con esa denuncia de asuntos de actualidad, con bueno, pues siempre suspense y ambientados en paisajes rurales y leyendas antiguas de lo que es su tierra. Ivonne Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Ivonne. Gracias por estar con nosotros y por venir de nuevo a Valladolid a presentar este último libro, El ladrón de rostros, que vienes hoy a las 7 a la librería Oletum, y además el actor va a conducir nuestro queridísimo autor César Pérez Gellida, para seguir hablando de esa novela que solo sabes hacer tú, ese thriller euskandinavo que hemos apodado así, yo creo que ya toda la crítica, y que, bueno, pues continúas con esa protagonista ahora en otro de los puntos de Euskadi, en Oñati, si no me equivoco, para volver a presentarnos un crimen horrible que empieza muy fuerte desde las primeras páginas.
Sí. Bueno, yo creo que eso es marca de la casa. Uh-huh. Bueno, perdón primero esta voz,
por tu
porque
voz.
Llevo días con una laringitis que me tiene amargado. Pero bueno, ya más o menos vamos saliendo.
Te agradezco el esfuerzo por estar con nosotros,
sí,
Simón.
Bueno, a mí me hace muchísima ilusión, además Valladolid, estar con César. Bueno, la verdad es que es una de esas presentaciones que espero con ganas desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no me lo quería perder. Y bueno, pues a fuerza de caramelitos y de
propóleo,
pues vamos salvando. Lo que te decía, sí que a mí siempre me gusta comenzar con un asesinato que empiece ya fuerte la novela en una primera página, ¿no? Uh-huh. Que el lector se vea golpeado totalmente y bueno, pues que entremos ya en materia totalmente, y en este caso nos vamos a Oñate, ¿no? Nos vamos al interior de Euskadi, nos alejamos de la costa y nos vamos a un pueblo cualquiera que haya estado en Oñate, que me imagino que de Valladolid no habrá venido mucha gente, porque es un pueblo recóndito, perdido entre montañas, y de esos lugares donde llegas y te das cuenta de que la mitología y las supersticiones todavía flotan por todos lados.
La verdad es que ya simplemente con cómo lo presentas y cómo nos estás adentrando en ese paisaje, que es uno de, yo creo, que tus señas de identidad, el aunar perfectamente y el describir maravillosamente esos paisajes que no mucha gente conoce, tanto de la costa como del interior del País Vasco, que son preciosos y que los podemos, yo creo, que imaginar perfectamente con tus novelas. Dices de este ladrón de rostros, Ivonne, que ha sido tu libro más difícil. ¿Por qué?
Sí, pues mira, yo... cuando me planteé alejarme de la costa, en principio lo que quería era poner a prueba a mis protagonistas, pero me descubrí que a quien me estaba poniendo a prueba era a mí.
Qué bueno.
Porque yo vivo en Donosti, vivo rodeado de mar, sé a qué huele, a qué sabe, a qué... Bueno, cómo es un día en una ciudad de mar, ¿no? Uh-huh. Pero el mundo rural, el mundo de interior, bueno, lo conozco también, pero no es el lugar donde vivo, ¿no? Entonces... el alejarme de la costa y el adentrarme en ese mundo que te decía de supersticiones, de mitos, pero también de unos ritmos totalmente diferentes a los de la costa, de un tipo de personajes que no son los mismos. Ostras, en muchos momentos he tenido que ir a Oñate y volver para realmente poder plasmar en el libro exactamente eso, ¿no? Porque... mi principal reto, bueno, tengo dos retos cuando empiezo una novela. Una es que el lector esté enganchado desde la primera página. Ajá. Y el otro es que desde el momento en que abra el libro el lector se sienta trasladado al escenario, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y conseguir que se viera trasladado a Oñati, pues requería eso, ¿no? El saber perfectamente cómo es, cómo se respira, cómo se vive en un día a día en un pueblo así.
¿Y puedes decir que has cumplido los dos retos, Ivonne?
Bueno, la sensación es que sí, y además... en el mes y pico que lleva la novela a la venta, el feedback que me está llegando por lectores es muy bueno. Yo estoy súper ilusionado con esta novela, porque sí que era una novela con la que yo he roto, bueno, pues ese cordón umbilical que me unía a la costa. Tenía cierto miedo de cómo lo iba a recibir el lector, y sin embargo estoy viendo que es la novela que mejor está funcionando, no solo a nivel de ventas, sino también a nivel de ese punto de no he podido soltarla y en dos días la he terminado, ¿no? Eso es lo más bonito que te
lo más bonito,
decir.
Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué Oñate? ¿Por qué de todos los lugares de interior, una vez que te has alejado de la costa, te has fijado en este lugar? ¿Por todas las leyendas, por algo en concreto que te llamase a ti la atención?
Pues fíjate, la novela la localizó temporalmente en el año 2021.
¿Sí?
Es el segundo año de la pandemia, es un momento en el que, bueno, ya hemos pasado página de lo que es el encierro domiciliario, pero todavía los pueblos se van encerrando, ¿no? Se van creando confinamientos perimetrales. Es un momento en el que sigue reinando el miedo, en el que seguimos, ya empezamos a estar un poco hartos también, ¿no? De tantas normas, llevamos año y pico, y necesitaba un lugar en el que trasladar esa claustrofobia al lector, ¿no? Y precisamente Oñate es un rincón de Guipúzcoa al que, bueno, no viene de camino a ningún lado, tienes que ir, ¿no? Y allí, además, se encuentran, pues, esos ritos antiguos, como el rito de Sandaili, un rito de fertilidad que se realiza en una cueva, donde hay una pila que recoge gota a gota las gotas que van cayendo del techo, a lo largo de milenios y que desde la noche de los tiempos mujeres con problemas de fertilidad han ido allí a bañarse, ¿no? Todavía hoy se practica eso, pero es que muy cerca de allí tenemos el gran centro de peregrinación del País Vasco, ¿no? El santuario de Aránzazu. O sea, por un lado tenemos mito, por otro lado tenemos religión, pero al fin y al cabo lo que tenemos es esa necesidad de creer en algo, ¿no? Sobre todo en momentos de tensión. Y era un poco lo que me pedía la novela y Oñate, bueno, evidentemente era el escenario.
La verdad es que muchas veces, hablando contigo, siempre me pregunto si tu imaginación, tu pluma maravillosa, esa seña de identidad, te lo aporta también muchísimo la realidad, o sea, lo que tú vives, ves y sobre todo quieres transmitir, ¿no? Porque muchas veces contándonos lo que sucede realmente en estos sitios, ahora mismo como Oñate, claro, es que ellos mismos solos te van dando un poco la trama de tu novela o te aportan muchísimo contenido a todo lo que después tú desarrollas en ellas, ¿no?
Sí, bueno, es así siempre. Yo primero elijo el escenario, decido que va a ser Oñate, tengo esas pinceladas, ¿no?
Claro.
Sé que está esa cueva de Sandaili con ese rito de fertilidad, sé que muy cerquita está el santuario de Aránzazu con los apóstoles que Oteiza, el gran escultor vasco junto con Chillida del siglo XX, plasmó en la fachada, ¿no? Que son unos apóstoles que son 14 además en vez de 12 y que están destripados, abiertos en canal, ¿no? Entonces, esto me estaba dando también ya una firma del asesino, pero luego el día a día del pueblo, ¿no? Cómo viven del pastoreo, de la apicultura, también tienen la universidad, todo ese día a día te va regalando un montón de tramas y de subtramas que puedes ir metiendo, introduciendo en el libro, ¿no? Y para eso es para lo que precisamente intento visitar una claro. y otra vez la zona.
Das tanto realismo a todo lo que cuentas. Y ahora, una vez que tenemos muy claro, Ivonne, que el ladrón de rostros ha sido un cambio real, yo creo que un lanzarse un poco, no a un precipicio, pero sí a un pequeño acantilado, que mantienes esas señas de identidad, todo ese cambio también lo notamos en los personajes, porque Ana Cestero sigue siendo la protagonista de esta serie, por supuesto, pero la cambia también en algo la personalidad, el haber cambiado de ubicación.
Claro, claro, los personajes al final están marcados, ¿no? Están marcados primero por la pandemia. Uh-huh. Esto, mira, cuando me planteé la novela, por un lado dudaba si localizarla temporalmente antes, después de la pandemia. En cierto modo tenía cierta pereza, ¿no?, a tirar de la sí. pandemia, porque todos tenemos ganas de pasar página.
Sí.
Pero al mismo tiempo me di cuenta de que eso me permitía generar una serie de cambios en los personajes, ¿no? Llevarlos un poco al extremo, tanto personajes secundarios como los personajes principales. Y ahí tenemos, bueno, pues a Anne Cestero, tenemos a Julia. Julia, la compañera de Cestero, va a sufrir más todavía, porque Julia es un personaje que vive a orillas del mar, Cestero también, pero Julia necesita darse su baño de mar todos los días para sacudirse de encima esos horrores de trabajar en una investigación criminal, ¿no? Y la vamos a ver en Oñate, lejos del mar, sin poder hacer eso. Entonces va a buscar pantanos, va a buscar ríos donde poder bañarse, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo su carácter, normalmente muy empático, muy zen, muy tranquilo, se ve absolutamente marcado y vamos a verle convertida casi en un Cestero, que es el personaje pues más por decirlo de alguna manera, más duro o más echado para adelante, ¿no? Vamos a ver a Julia, que muchas veces decimos, ostras, si está realmente convirtiéndose en Anne y Anne en Julia, ¿no? Es curiosa, sí. Esta novela me ha permitido jugar a estas cosas.
¡Qué maravilla! Pues solo tenemos que acudir esta tarde a las 7 a la librería Auletum para ver a Ivonne junto con César Pérez Gella para presentar esta gran novela, este ladrón de los rostros que hoy ha estado con nosotros aquí hablando Ivonne para darnos algún matiz, pero que esta tarde, como decimos, a las 7 en Auletum va a hablar mucho más del ladrón de rostros. Gracias, de verdad, Ivonne, por haber estado con nosotros. Un placer.
Un abrazo muy fuerte, Marta.
Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie. Rompe con la puerta y grita fuerte. has encendido en el salón. Eres patrimonio de mi suerte, eres risa y eres más que una canción. Y es que yo encontré la vida en tus abrazos, aprendí.
Las oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass, kilo 3,45 €, filetes tapa o contra de ternera, kilo 9,75 € y bacalao Scray entero o mitades, kilo 7,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hasta el 30 de marzo se convoca a la población y a los agentes socioeconómicos de la zona norte de Valladolid a decidir sobre su futuro. Participa en las reuniones para elaborar la Estrategia de Desarrollo 2023-2029. Organiza Adri Valladolid Norte. Financia Junta de Castilla y León y Unión Europea. Infórmate y apúntate en adritierradecampos@yahoo.es y en el 983-761145.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
La primavera la sangre altera. Y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Valladolid. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Y vamos a conocer ya la información de la Universidad de Valladolid, donde yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que hacen y sobre todo sorprendidos, o por lo menos es lo que me pasa cada vez que conozco todo lo que nos llega de la UBA. Y es que Vodafone ha cedido una banda de frecuencias a la Universidad de Valladolid para investigar en proyectos aplicables a las ciudades inteligentes y al coche conectado. En concreto, también uno de los beneficiarios de esta cesión ha sido el máster en Ingeniería de Telecomunicaciones y una de las asignaturas, que es metodología de aprendizaje basado en proyectos, pues es la que va a poder ya no solo teorizar, sino que también aplicar todo lo que saben. Y uno de sus profesores es Juan Carlos Aguado. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte para hablar de lo que supone esta cesión a la Universidad de Valladolid, esta banda de frecuencias de telefonía móvil, que además es de 4G, para los que vais a poder investigar mucho más y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Ya no solo hablar de teoría y de cómo se podría llegar a aplicar, sino que vais a poder aplicarlo en primera persona.
Sí, efectivamente. Esta cesión tiene mucho retorno. Muchas gracias. Esta cesión no solamente nos va a ayudar a nivel de docencia, sino también a nivel de investigación. Actualmente lo estamos utilizando en 3 proyectos financiados por diferentes agencias, una regional, otra nacional y otra a nivel europeo. Y la idea es conseguir que las operadoras puedan darnos servicios mucho mejores que hasta ahora mismo eran imposibles. Uh-huh. Por ejemplo, el concepto del vehículo conectado, en el cual el vehículo, porque a lo mejor no tiene capacidad para realizar una serie de operaciones, va a delegar esas tareas a la red para que las pueda ejecutar por él.
La verdad es que, claro, nos cuesta un poco entender todo lo que hacéis, pero te estás explicando muy bien, Juan Carlos, y lo estamos pudiendo entender. Es una manera de trabajar en escenarios similares a los que van a poder ellos luego desarrollar cuando lleguen al mundo laboral, entiendo, ¿no? Es poder darles todas esas capacidades y beneficios y sobre todo, además, ser únicos, porque si no me equivoco, sois la primera universidad española que vais a poder montar vuestra propia red para hacer, todos estos trabajos, ¿no?, que nos estás explicando. Tanto con el coche autónomo, con esas ciudades inteligentes, un poco todo lo que hacéis en la asignatura, ¿no?
Hay otras universidades que, por supuesto, también tienen desplegados servicios de telefonía móvil, pero hasta donde nosotros sabemos, somos la primera universidad que permitimos a los alumnos, a nivel de docencia, realizar este tipo de actividades. Esto supone para ellos un aprendizaje mucho mejor. Claro. Van a tener capacidades mucho más altas y cuando lleguen al mundo laboral, desde nuestra opinión, y yo creo que ellos también lo verán en un futuro cercano, van a tener un mejor acceso, ¿no?
Claro, la verdad es que yo creo que lo van a, en un futuro cercano y ahora mismo van a poder ser conscientes de todo lo que les va a permitir pasar a ese plano, bueno, pues más práctico todo lo que estaban dando en la teoría. Y además también va a favorecer a muchos proyectos de investigación en los que estabais trabajando desde la Universidad de Valladolid, como en Artemis, por ejemplo, con la Junta de Castilla y León, o también en algunos aspectos y proyectos nacionales europeos incluso.
Sí, sí, eso es lo que había comenzado diciendo, que en el futuro, dentro de 5 o un poquito más, vamos a ver que las operadoras nos van a dar unos servicios que hasta ahora no podíamos, de ciudades inteligentes, de vehículo conectado y transporte inteligente. Y esto, ahora mismo lo que estamos haciendo es investigar cómo lo tenemos que hacer, ¿no? La idea es que tú vas a tener tu dispositivo y le vas a decir que quieres realizar una operación, pero realmente tu dispositivo no lo va a hacer, sino que va a delegar en la infraestructura de la operadora para hacerlo, y eso va a suponer pues que servicios que hasta ahora no se podían dar lo vamos a conseguir dar.
Pues todo esto gracias a la Universidad de Valladolid, a todo lo que aprenden en este caso en el Máster de Ingeniería de Telecomunicaciones, y también gracias a Vodafone por haber cedido esa banda, ¿verdad?, a la Universidad de Valladolid, con la que vais a poder realizar todos estos proyectos y todas estas actividades que nos está comentando Juan Carlos Aguado. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias, Marta. Un placer. Adiós.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás dorada, pieza de 450 gramos aproximadamente, 2 unidades por 6 euros. Y por la compra de una caja de 2 kilos de langostino austral número 1, gratis una botella de vino Rueda Pago de Fuente Vega. Alimerca, nos gusta ayudarte a ahorrar, nos gusta lo nuestro.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Arroyo en Primavera es teatro, libros, marchas solidarias, deporte en la calle y el Festival Sin Telón. Y todo esto hasta San Juan y San Antonio. Arroyo es crear, crecer y vivir.
Buen día con Autonieto y buenas noticias con Continental.
Porque si del 22 de marzo al 26 de abril equipas tu coche, furgoneta o 4x4 con neumáticos Continental, tendrás un regalo de cheques carburante para Repsol, Camsa y Petronor. 2 neumáticos hasta 35 euros, 4 neumáticos hasta 80 euros. Promoción disponible en Autonieto, distribuidor de neumáticos Continental, en Avenida de Burgos 27 de Valladolid.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pechuga de pollo a 5,79 el kilo y rodaballo extra de 1 kilo a 1,5 kilo a 12,75 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Pero no se vayan del 101.2 porque enseguida vamos a hablar con la Policía Municipal para que nos ayuden a tomar medidas preventivas para evitar robos en la calle, en aglomeraciones. Ahora que se acerca la Semana Santa, pues seguro que nos van a ayudar y mucho. Pero también vamos a hablar de más aspectos legales con nuestro compañero Jesús Asenjo y el que nos va a explicar cómo se hace o cómo se lleva a cabo un juicio rápido, que más de una ocasión seguro, aunque sea en las series, hemos oído hablar de ello. Y también vamos a poder conocer las recetas que nos va a traer Mercedes San Pedro, así que no se vayan del 101.2 porque todavía tenemos mucho que compartir.
Yo me tiro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso, que si no te tengo reviento.